Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
La Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, es una asociación de gestión colectiva de derechos de autor de Uruguay, fundada en 1929. Se trata de una entidad que cuenta con más de 90 años de historia en nuestro país. ¿Cómo son gestionados los derechos de autor? ¿Cuál es la normativa vigente? ¿Cuáles son los procedimientos para artistas y productores? ¿Y cómo atraviesa la institución la nueva era digital y de streaming de la música? Para responder todas estas preguntas, recibimos al secretario general, el músico Diego Drexler. Bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, con ese preludio, ¿cuántas preguntas?
Hay muchas preguntas.
Sí, pero bueno, es un placer estar acá y estar charlando y por lo menos tirar algunas líneas de la punta de este iceberg gigante que es el derecho de autor y la gestión colectiva.
Perfecto. Podemos empezar quizás con AGADU, que Bien. Se define en su web como una asociación sin fines de lucro. ¿Cuál es el estatuto de AGADU y qué relación tiene con el Estado?
Bien. AGADU, como dice ahí, es una asociación civil sin fines de lucro. O sea que está en la órbita privada, pero está su funcionamiento es controlado y auditado por el Estado, específicamente por el Ministerio de Educación y Cultura, a través y puntualmente AGADU, que gestiona derechos de autor a través del Consejo de Derecho de Autor, que es el órgano del Ministerio de Educación y Cultura que vela por el cumplimiento de la ley de derecho de autor y por el funcionamiento de las entidades que gestionan esos derechos. O sea, hay muchas maneras de gestionar este derecho de autor. Algunos se pueden gestionar de forma directa, de forma directa. Por ejemplo, cuando un escritor quiere editar un libro, arregla con la editorial un porcentaje por cada libro que se edita y, bueno, por cada libro vendido va a cobrar un arancel acordado con la editorial. Usualmente, por lo general, es el 10%. Pero hay ciertos derechos, hay ciertos usos que de forma individual se hace muy difícil gestionarlos. Y es ahí donde entra la gestión colectiva de los derechos de autor, que es lo que hace AGADU. AGADU es una entidad general de derechos de autor. Nació como una entidad de gestión de derechos musicales, pero también administra dramaturgos, que escriben obras de teatro, coreógrafos, pintores, y más recientemente, con una reforma de la ley que hubo a fines del 2019, a guionistas y directores de cine. O sea, es una gran asociación donde tenemos un pool de creadores de diferentes áreas. Perdón, me atoré con el mate.
No te preocupes.
Entonces, sí. AGADU es de 1929. Es la primera sociedad de derechos de autores musicales de América. Después vino la Argentina, SADAIC, en el 36. Y la primera entidad de gestión colectiva de derechos de autor de toda América es Argentores de Argentina, que es de escritores, guionistas y dramaturgos. Pero para que vean lo que era AGADU, la historia que tiene, que como un cuento histórico lindo, Gardel y Razzano hicieron un recital en el Teatro Artigas y donaron toda la recaudación para esa nueva asociación que los ayudara a administrar esos derechos de grandes compositores musicales. Entre los fundadores está Mato Rodríguez, que hizo la comparsita.
Claro.
Para que se tenga una idea de lo que era la revolución creativa a principios del siglo XX en Uruguay y la necesidad de ese colectivo de querer gestionar y administrar esas creaciones que hacían. Porque si no tenían alguien que los administrara, no podían, de alguna manera, vivir de eso que hacían.
Claro.
Ese es el fin.
Diego,
y terminando un poco. Estamos regulados por el Estado. Ajá. Estamos en la órbita privada, pero tenemos que cumplir los reglamentos que nos estipula tanto el Estatuto como el Ministerio de Educación y Cultura, pero también formamos parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores, la CISAC, que también establece ciertos parámetros, las reglas profesionales, y nos controla para que lo cumplamos. Eso nos habilita a representar no solo a los creadores nacionales, sino a los creadores de todo el mundo. Cuando viene a tocar Paul McCartney a Uruguay, AGADU está mandatada por la Asociación Musical de Inglaterra, la PRS, que mandata a AGADU en Uruguay para que cobre los derechos de los temas que va a tocar Paul McCartney.
Claro.
O sea, entonces van a cobrar los derechos de los temas que son de Paul McCartney, pero también los de John Lennon, que van a ir para Yoko Ono, o los temas, si toca alguno de los Beatles, los que son de George Harrison, o los temas que hizo en coautorías en la época de los Wings. Todos esos derechos van para Inglaterra y se le distribuyen a esos titulares de derecho. Uh-huh. Ahí es una especie de síntesis un poco rápida.
Esto, lo que te vamos a preguntar ahora también es una cuestión extremadamente amplia, y por eso sería importante poder tener ese poder de síntesis que nos hiciste recién, que es también con respecto a, yendo a la música específicamente, ¿cuál es la normativa actual, ¿no? Con respecto a los derechos de autor en la música en nuestro país?
Es muy amplia la pregunta. Especifica un poco más, a ver, así.
Claro, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de los derechos de la música, por ejemplo, en cuanto al tiempo de vigencia, a en manos de quiénes son, digamos, los dueños de esos derechos? Si los gestiona Agadu por un lado, después está el autor o autores, o sea, ¿cómo se administra?
Está. Es un poco, capaz que es un poco entreverada la pregunta, sí, pero yo entiendo hacia dónde va y empiezo a responder. O sea, la ley de derecho de autor actual establece que las creaciones son bienes de propiedad privada, pero en el entorno intangible. En el entendido que vivimos en una sociedad en la que por constitución existe la propiedad privada y en los bienes tangibles esa propiedad privada se extiende por toda la vida de los dueños y después los herederos la van a usufructuar y así ad infinitum hasta que vengan los problemas de la herencia. Pero porque si yo tengo un apartamento, ese apartamento se lo voy a dejar a mis hijos como herencia. Y si mis hijos lo mantienen, se lo van a dejar a mis nietos y así a infinito. Eso es en los bienes tangibles. En los bienes intangibles se entiende que los creadores están influenciados por su entorno, por su cultura, por su contexto, y que esas vivencias y esa cultura nos influencian en nuestras creaciones. Es por eso que por el carácter específico de lo intangible, nuestras creaciones están protegidas por toda nuestra vida y ahora, con una reforma de la ley de fines del 2019, por 70 años después de muerto. Después de eso se va a lo que se llama el dominio público. Esos son los creadores musicales, pero también los dramaturgos, también uh-huh. en todo el entorno de lo que es lo intangible. ¿Tá? Eso es para los autores. Después vienen los intérpretes, vendrá toda la cuestión. Los intérpretes, que es un derecho conexo, vinculado al creador, el que graba la canción y la deja grabada, tienen un derecho sobre esa interpretación cuando quedó fijada, que es la grabación, técnicamente se dice la fijación, de 70 años desde el momento que se fijó. Y ahí pasan a dominio público. Es un poco complejo de decir, pero bueno. Así como funciona el concepto de lo en el entorno de lo intangible, de lo que es lo inmaterial. No sé si respondí, hay más dudas.
No, está perfecto.
Ese era un poco en algunos puntos. Pero bueno, el concepto fundamental es que la creación, lo intangible, en un momento pasa al dominio público para nutrir ese círculo virtuoso de cultural, de que todos nos influenciamos de nuestro entorno, nuestro uh-huh. contexto, nuestras vivencias, y eso entra de forma consciente e inconsciente y se manifiesta en lo que creamos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, nuestras creaciones van a también influenciar a futuros creadores y creadoras.
Bien, y el que ejerce la supervisión y el que controla todo el registro es el Consejo de Derechos de Autor, ¿no? Así se llama.
Sí, el Consejo de Derecho de Autor fue creado junto con la Ley de Derecho de Autor, la Ley de AEDO, que es una ley de 1937. O sea que la Ley de Derecho de Autor, la primera Ley de Derecho de Autor, se hizo después de que existiera AGADU. Se le dice la Ley AEDO porque AEDO fue el gran impulsor. No sé si el AEDO, la figura política, uh-huh. que tenemos la historia, cuando se lo veía tomando mate con el Che Guevara en la azotea de la casa de AEDO en Maldonado. Ese era AEDO, un personaje muy amigo de Florencio Sánchez. Al ver cómo Florencio Sánchez pasaba su vida como creador, dramaturgo, él pensó en emular una ley, al igual que las leyes de derecho de autor que había en Italia, en Francia, en España, y tratar de replicarla. Fue una ley muy, muy avanzada en su momento y que dio un marco jurídico muy importante para la defensa del derecho de autor. Esa ley fue actualizada en el año 2003 y últimamente, ahora en fines del 2019, también tuvo algunos cambios donde se extendió los años de protección después de la muerte, que antes eran 50 años, se pasó a 70 años, y se incluyó también el derecho irrenunciable para directores, guionistas e ilustradores audiovisuales.
Uh-huh. ¿Y qué implica ser socio o socia de AGADU? Es decir, por ejemplo, ¿estos derechos varían dependiendo si el creador o creadora es socia de la institución o no?
No. La protección nuestra es una protección garantizada por ley. Uh-huh. Yo puedo elegir... Agadu administra los derechos patrimoniales. Sobre una creación, un creador tiene los derechos morales y los patrimoniales. Los morales es, bueno, que se me reconozca que yo la creé, que no me la transformen, que no la descontextualicen, que no se la apropien. Eso entra dentro de los derechos morales. Pero los derechos patrimoniales son, hablando de forma coloquial, los que tienen que ver con el patrimonio que puedan llegar a generar. Que yo autorice a que alguien la publique y que genere dinero, del cual voy a cobrar una parte. Agadu administra derechos patrimoniales, lo que tiene que ver de licenciar, cobrar, autorizar. Pero yo, como creador, puedo elegir registrar todas mis obras en la Biblioteca Nacional, que es el repositorio nacional de registro válido. Agadu también manda las obras a la Biblioteca Nacional cuando hace sus registros. Pero la Biblioteca Nacional, si yo registro un disco y ese disco suena por todos lados, ningún funcionario de la Biblioteca Nacional ni la Biblioteca Nacional va a salir a cobrar los derechos patrimoniales que se generen. Entonces no voy a poder vivir de mis creaciones si solo registro en la Biblioteca Nacional. O sea, la Biblioteca Nacional es un repositorio de registro público.
¿Y cuáles son los pasos para asociarse? Y los costos, digamos.
Los pasos para asociarse en Agadu está todo en la web, agadu.org. Pero bueno, una persona que tiene una creación puede asociarse a Agadu y tiene que hacer un pago único, que es por única vez, que ese pago además se puede quedar como en tu cuenta, como un adelanto de los derechos que vas a generar, porque capaz que es en el entorno de 4.000 pesos asociarse por única vez, te queda como un adelanto de derechos que cuando empiezas a generar se va a ir deduciendo. Si generaste 500 pesos de derechos, ya se te va a bajar de ese adelanto por la inscripción. Antes no era así, antes había que pagar. Uh-huh. Yo pagué para hacerme socio en el 98. Y no se ajusta por IPC, ni tiene impuestos, ni tiene nada. En la medida que vayas generando derechos, se te va a ir descontando. Y después ya nunca más se paga nada. Cada vez que se generen derechos, van a ir para la cuenta personal de cada uno, que se puede acceder desde un usuario, desde la app o desde la web. Y bueno, está, y se va a ir cobrando.
Exacto. ¿Y cómo gestiona, digamos, se gestiona el pago de los derechos que se van generando? ¿Cada cuánto un autor cobra?
Bien, hay múltiples usos y los diferentes usos tienen diferentes formas de pago. Hay pagos trimestrales que tienen que ver con todo lo que son radios, ejecución pública, locales bailables. Hay pagos que son todos los meses, que son los recitales, que esos recitales que se ven de entrada. Una vez que se liquida la etiquetera, dos meses después se paga. Hay pagos de radio y televisión que son una vez por año. Después hay usos puntuales que se llaman sincronizaciones, cuando una película, una serie o una publicidad quiere un tema específico mío, lo quiere licenciar. Eso es una sincronización puntual que cuando se paga se liquida en la cuenta. Después vienen los pagos del exterior, que son diferentes fechas. Argentina paga... 3 pagos anuales, cuatrimestrales, que es un acuerdo más, pero otras sociedades mandan una vez por año la plata. Ahí están los pagos digitales, que son todos los meses, cada vez más fuertes, que mandan todas las plataformas digitales, Spotify, Apple, YouTube, Deezer. Después los pagos de plataformas audiovisuales como Netflix, que también están pagando. O sea, básicamente es una cantidad de pagos diferentes que el socio entra a la web y se baja la planilla de pagos donde va a ir viendo qué se va pagando.
Se han multiplicado tantas las vías que imagino que debe ser cada vez más complejo de gestionar.
Sí, es cada vez más complejo, pero la tecnología también simplifica. Uh-huh. Porque muchos procesos que antes eran a través de declaraciones juradas, de planillas, de llenar planillas, de ingresar planillas, de bajar, de cotejar, se automatizaron y se trabaja mucho con Big Data. O sea, hoy en día toda la distribución digital es a través de procesos informáticos, algorítmicos. O sea, viene toda la información de todos los usos en las plataformas, va a lo que se llama una back office, que es básicamente un gran centro de procesamiento de datos regional, que automáticamente ya identifica a quién le corresponde cada obra y ya liquida el dinero y sin error. O reduciendo los errores cada vez más, porque se van automatizando. Uh-huh. O sea que la tecnología también nos brinda la herramienta. La inversión actual obviamente es en tecnología, en procesos, en software y en capacidad de gestión de grandes cantidades de datos. masivas cantidades de datos.
Claro. Sí, sí, es un proceso que ha cambiado muchísimo, por decirlo, en los últimos 20 años, ¿no? Cambió radicalmente la forma en la que trabajaban, digamos, como gestores de derechos de autor desde principios de siglo, que es lo que se hace ahora.
Sí, el concepto de un cobrador, de llevar una planilla, de ingresarla, cambió. Ahora es mucho más el usuario que entra, hace su pago y bueno, el mismo algoritmo ya identifica. Nosotros trabajamos en lo digital con toda la información de las plataformas que ya viene, o sea, totalmente documentada. Claro. YouTube te manda todo lo que sonó, cuánto sonó, en dónde sonó y no hay forma de reclamarle, porque ya, o sea, tu video se escuchó 375 veces, de las cuales 100 fueron en Montevideo, 35 en Buenos Aires, tantas en San Pablo, y tu plata es esto, y dices, y bueno, le creo.
Es la gran característica de la era digital, ¿no? El conteo de escuchas.
Sí, y a su vez nosotros utilizamos los servicios de una empresa de Cataluña, de Barcelona, se llama BMAT, que es como un gran Shazam, no sé si conocen la aplicación Shazam, sí, claro, de los celulares, pero es mucho más compleja, que va escuchando lo que suenan las radios y te va entregando la información perfecta de todo lo que sonó, ya procesada. Eso ayuda muchísimo a reducir los márgenes de error.
¿Cómo incidió la ley de medios en la recaudación de los músicos nacionales? ¿Viste? Está la ley que exige que las radios nacionales pasen 30% de música local. No sé cómo se controla, cómo es que se controla eso.
Bueno, yo lo considero una ley muy positiva desde el punto de vista conceptual, con lo extraño que pueden decir que le impongan a alguien pasar algo, pero como músico, y acá voy a hablar como músico, me tocó vivir, iniciar un proyecto musical a fines de los 90 y que muchos medios me dijeran que básicamente no pasaban música en español, ya no música nacional, que no se pasaba música en español. Eso es una política cultural en sí. Y que la música nacional tenga más presencia en medios, donde hegemónicamente están dominados por cierto tipo de música, es algo que democratiza un poco, por lo menos, la escucha de la población de lo que se está haciendo. Eso, ahí estoy hablando a título personal. La ley de medios establece de que tiene que haber un porcentaje de música nacional que puede no ser toda de autoría nacional. Eso es interesante. O sea, si yo hago un disco de versiones de los Beatles y lo edito, de facto para la ley de medios es música nacional, porque son músicos nacionales interpretando canciones que no son de autoría nacional. Entonces es un poco más complejo de juzgar cuántos o no. Cuánto. Lo que sí fue al impacto inicial, lo percibimos, sonó más música nacional. Se escuchó más música nacional. Muchos programas tuvieron más espacio de música nacional. Radios que no pasaban música nacional decían, bueno, y la música, y a mí, de jockeys de música, me decían, bueno, tenemos un espacio de 2 horas entre las 9 de la noche y las 11 de la noche donde estamos pasando música nacional. Todo eso fue muy positivo. Y obviamente que es positivo para la distribución de derechos de autor y derechos conexos, derechos de intérprete y de productores. Pero la realidad actual es que no se está cumpliendo y que el organismo de control, pues nosotros no podemos exigir, pues no es nuestra potestad, es la URSEC, no lo está regulando. Entonces, lamentablemente no se está cumpliendo la ley de medios hoy en día.
Y a la hora de, por ejemplo, el tema de los eventos musicales, ¿no? Que lo mencionabas hace un ratito, la gestión, por ejemplo, de los derechos de autor, digamos, ¿aplica en todos los casos de la misma manera? Porque, por ejemplo, si pensamos en que en algunos casos hay grandes espectáculos que se hacen por empresas grandes, consolidadas, y también podemos tener dentro del mismo rótulo de evento musical, no sé, un evento chico, una sala autogestionada, o a veces eventos realizados por los propios artistas llevados adelante, que por ahí no cuentan con tantos recursos. ¿Se aplica el tema del pago de derechos exactamente de la misma manera?
Lo que pasa es que hay diferentes aranceles. Lo que se dice siempre es que el derecho de autor corre la suerte de la obra. Si yo, un productor independiente, voy a hacer un recital y vendo 100 entradas, se va a aplicar un porcentaje sobre las 100 entradas, no va a ser un monto fijo. Pero si me va mal y no vendo ninguna entrada, no voy a pagar derecho de autor, porque un 10% de la nada es nada. Entonces, es relativo a cómo le vaya al productor. O sea que, si te va muy bien, vas a pagar un porcentaje de ese muy bien. Si te va más o menos, un porcentaje de ese más o menos. Pero no es que tenés que pagar tanto como el alquiler del equipo. Mirá, hacer este toque, aunque seas autogestionado, tenés que pagarme tanto por la amplificación. Y bueno, no le importa si vendiste 50, 500 o 5.000 entradas. a la persona que te haga el alquiler de ese servicio. En cambio, el derecho de autor va vinculado a la suerte de la obra, se le dice conceptualmente. Por lo general, los grandes productores tienen valores de entrada mucho más altos. Uh-huh. Por otro lado, pues están los eventos que son sin entrada, donde sí, los aranceles son totalmente diferentes. Si es un evento sin fines de lucro, si es un evento que hace un ente público, si es un evento que hace una marca privada, o si es un evento que es una marca privada con presencia de la marca privada, los aranceles son diferentes. Ahí. Claro que sí. Y si son eventos que son sin fines de lucro, a veces eventos que son por ciertas causas que son sociales o a beneficio, también se analizan y muchas veces se aplica lo que se llama un arancel cultural y se dona el mismo. Un arancel cultural son 500 pesos que uh-huh. se donan. Muchas veces se analizan eso. O sea, sí que se tiene, hay como un gradiente de situaciones que se aplican.
Uh-huh. Ahora se acerca justo el Cosquín Rock. ¿Más o menos cuánto deberían contribuir los organizadores, por ejemplo, de un evento a la escala del Cosquín Rock?
Ah, no lo sé, depende de la venta de entradas y del valor de la entrada.
Pero sí, el porcentaje fijo.
El 10%.
10% en todos los casos.
Sí, ahí en recitales 10%.
Bien.
¿Crees o sea que si se venden 10.000 entradas a 1.000 pesos cada entrada, claro, por entrada el 10% de 1.000 son 100 pesos, 10.000 por 100 son 100.000. No, 1 millón. Uh-huh. ¿Sí? 10.000 por 100. Sería 1 millón de pesos que se distribuye entre los autores de los temas.
Cuando,
es una regla de tres.
Claro, claro. Sí, sí, se entiende. Cuando hablábamos al principio de esto de la cuestión de los derechos, también es una discusión que, por lo menos, no en todos los sectores está saldada del todo, ¿no? Existen matices y visiones, te diría, también contrapuestas a esta que vos nos comentabas, ¿no? De concebirlo un poco más alineado a lo que es un bien comercial y en muchas organizaciones, en muchos casos incluso de las que participan artistas, que entienden que las obras deberían regirse por otro régimen. ¿Cómo crees que eso puede coexistir de alguna forma cuando a veces entre los propios artistas y músicos piensan de forma tan distinta?
Sí, somos un colectivo muy diverso y sí, es interesante lo que planteas y va de la mano de lo que dije al principio. Por lo general, cada autor es libre de hacer lo que quiera con su obra. Por ejemplo, en mi caso, yo participé con mi hermano en la creación de una canción para el Plan Ceibal y fue una canción donada al Plan Ceibal que tiene fines educativos. Nadie me vino a decir que no podía hacerlo. Cada autor es libre de hacer lo que quiera. Uh-huh. Si un autor decide que quiere que su obra monetice, va a ir y la va a registrar. Nadie lo obligó a que se vaya a registrar la GADU. Puede elegir no hacerlo. Y en eso yo soy partidario de las libertades personales y que cada uno decida lo que quiere hacer. ¿Qué hacer con sus con sus creaciones? ¿Cómo distribuirlas? ¿Cómo llevarlas? O sea, cada uno puede hacer lo que quiere. Y en ese sentido, está bueno respetar las voluntades personales. ¿Qué marca la realidad? Es que hay 15.000 personas en Uruguay que entienden que quieren que sus obras moneticen. Aunque fuera 10 pesos por año, les gusta registrarlas y capaz que pueden generar algo. Para esa gente existe la Asociación General de Autores del Uruguay. Hay núcleos de creadores que entienden que no lo quieren gestionar de esa manera y es válido. Nadie se los impide. Pero por lo general las leyes se dictan para las voluntades de las mayorías. De eso se trata las democracias. Uh-huh. Y a veces, cuando hay que legislar, hay que considerar las voluntades de las amplias mayorías. Entonces, bueno, ahí es donde muchas veces entran los conceptos de, bueno, esto atenta contra mi libertad. ¿Cuánto se atenta contra las libertades? ¿Y cuánto, por considerar las libertades particulares, se atenta contra los beneficios de las mayorías desde un punto de vista gremial? No sé si se entiende hacia dónde voy.
No, pero queda claro esto que manifestás de que en el fondo ahí está la libertad de creador o creadora de tomar decisión sobre su obra.
Acá no hay un monopolio de gestión como hay en Argentina. Si yo en Argentina quiero editar un disco o quiero hacer una publicidad, la ley me obliga a que lo tenga que hacer a través de SADIC. En Uruguay no. En Uruguay yo puedo hacer una canción, la elijo registrarla en la Biblioteca Nacional, y si se la quiero dar a una marca que me la quiere comprar, se la puedo dar directamente la licencia. Y no es ilegal. La realidad es que la gran mayoría se asocia a AGADU. ¿Por qué? Porque entiende que es la mejor herramienta para poder gestionar ese derecho en un entorno y en una sociedad donde, o sea, nos guste o no, y acá entramos a hablar del concepto de propiedad privada, para acceder a los bienes básicos nosotros necesitamos pagar por ellos. O sea, yo tengo que pagar por el acceso a la vivienda, tengo que pagar por el acceso a la alimentación, tengo que pagar por el acceso a la comida, cuando son bienes básicos que tendrían que estar garantizados por la Constitución. En ese entorno, cuando yo tengo que pagar por todo, cuando tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar internet, si la única herramienta que yo tengo para poder pagar eso es mi trabajo creativo, tengo una herramienta para poder vivir de mi trabajo creativo. Esa es la realidad y la complejidad. Muchas veces se analiza desde un punto de vista abstracto, bueno, como que el derecho de autor es un límite al acceso a los bienes culturales, pero es una visión sesgada de que vivimos en una realidad en la que todos tenemos límites para acceder a todos los bienes en sí, por el tipo de sociedad en el que vivimos. Entonces, muchas veces lo que decimos es tratar de entender la globalidad del problema en el que estamos inmersos. Porque cuando muchas veces se dice el derecho de autor podría llegar a ser un límite para el acceso a los textos de estudio en el entorno educativo, que es un problema en sí enorme, yo soy arquitecto y lo tengo clarísimo, y el tema de las fotocopias, pero nunca se planteó de que el sueldo de los docentes universitarios también podría llegar a ser un límite para acceder al conocimiento. Se entiende que si hay una política pública de que tiene que haber enseñanza pública, los docentes tienen que cobrar muy bien por ese trabajo. Uh-huh. No, nadie sale a decir no, porque los docentes cobran, al Estado le sale caro enseñar. Entonces también, o sea, muchas veces lo que planteamos es tratar de entender la globalidad del problema. No sé si saben hacia
claro,
dónde
claro, vos
voy.
Sentís como que se aplica como un criterio en particular para el tema de los derechos de autor de artistas, que no se aplica para otras cosas.
Que no se aplica para otras cosas. Y en realidad tampoco se mira cómo se solucionan otros países esas situaciones, que con la importancia que tiene la enseñanza. Estamos todos de acuerdo, no hay nadie que esté en contra de la enseñanza y de la importancia de una enseñanza pública, de una política de Estado pública hacia la enseñanza. Pero nadie salió a decir de que la salud es cara porque los médicos y todo el personal de asistencia médica cobra sus sueldos. No, ellos tienen que cobrar su sueldo. Los hospitales son públicos, pero los médicos, los enfermeros y todo el personal que trabaja ahí cobra su sueldo por trabajar ahí. El Estado define una política pública de acceso a la atención médica de la población y define que tiene que cubrir todo eso. Entonces, lo que le pasa al sector creativo es como que se define una política pública, pero se olvida de la existencia del sector creativo. El Estado define una política pública de comunicación, genera el sistema oficial de radiodifusión del Estado, el SODRE, pero no paga derechos por los contenidos que emite. Algo que no se ve en ningún país del mundo. No pasa, no lo ves con la Deutsche Welle, no lo ves con el TF1, que es el canal público francés, no lo ves con el canal español, ni con la RAI. Sus políticas de Estado es tener un canal público de comunicación y pagar por los contenidos que se pagan. Es una política pública integral. En Uruguay es como que queda sesgado. Entonces muchas veces nos vemos como gremio, el gremio creativo se ve como acorralado y sin mucha capacidad a veces de poder hacer valer su situación. O sea, es como muy loco, es como que alguien te diga, bueno, nosotros vamos a tener Canal 5, pero para que funcione no le vamos a pagar BPS a la gente que trabaja ahí, porque no tenemos la plata. Eso es inviable. Si alguien trabaja ahí, se le va a pagar como corresponde sus aportes sociales. Pero bueno, desde ese punto de vista, pasan contenidos, pero no pagan los derechos por esos contenidos que pasan, ni de autor, ni de intérprete, ni de productor fonográfico. Y esa es la realidad en la que estamos inmersos ahora, que muchas veces no se visibiliza ese derecho, está como solapado.
Diego, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio. Nos quedan un montón de preguntas nuestras y de los oyentes por realizar, pero bueno.
Pero como un pantallazo para un tema claro, que seguramente podamos volver a abordar, creo que estuvo bueno.
No, muchísimas gracias. Yo a las órdenes, soy un apasionado de la temática. Me metí en esto haciendo música, leyendo contratos, viendo cosas que no me parecían que estaban bien, poniéndome a estudiar. Yo era como la voz de la banda y bueno, está. Y eso me metió en el mundo del estudio del derecho de autor.
¿Tá? Nos vemos pronto. Diego Drexler, secretario general de AGADU. Ya seguimos con más Fuga de Radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.